Muy buenas, aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. Vamos a grabar hoy martes 25 de mayo y bueno, en este caso esta va a ser la 73ª edición de nuestra segunda época. Estamos aquí cuatro contratertulianos. Parece que hoy no sé qué pasa, pero no parece que esté todo el mundo muy animado. Por aquí Pablo, es el único que sonríe un poco, Gerineldo, que se va a contagiar un poco, y Redín,
que
parece que no está muy animoso. Y aquí yo, León. Bueno, hoy esperábamos a una nueva incorporación, por lo menos que iba a aparecer por aquí de vez en cuando, parece ser, pero no sabemos qué ha pasado, que no está aquí con nosotros. Esperemos que para otro día se asome por aquí este compañero asturiano que quería participar. Entonces, bueno, ya que usted esté, que se atreviese el último programa con ese parlamento con la gente de Fraguas, bastante chapucero técnicamente, pero bueno, lo que tiene conectar con gente de un pueblo por ahí por la sierra, ¿no?, de pueblo ocupado este. Y bueno, pues aquí una contratertulia desde los ordenadores de nuestras casas. Entonces, bueno, pues vamos aquí a empezar el programa de hoy. Les voy a recordar el correo electrónico, que es contratertulia@gmail.com, por si alguien quiere contactar con el programa, hacer cualquier tipo de comentario o lo que sea. Saludar, como siempre, a la gente que nos escucha desde la reemisión, haciendo este programa, diferentes radios libres, como Radio Bronca de Barcelona, Radio Al Gallo de Cantabria, Radio La Granja de Zaragoza y...
¿Cuál? ¿La de Granada?
No, la de Euskadi.
Irola y Ratia.
De acuerdo. Bueno, pues saludar a esa gente, a la gente que nos escucha, claro, está en la emisora en la que estamos, que es Ahora Sol Radio.
Claro, y creo que en Radio Almaina, si no... Bueno, ahora mismo me estoy dudando, pero creo que estaban interesados o estaban remitiendo.
Pues míralo y nos lo confirmas en el próximo programa. Si estaban interesados, ponte en contacto con ellos. Sin vergüenza. Muy bien, pues aquí estamos y, como dije, hablo mucho, ahora me voy a callar para que ustedes empiecen los temas que les plazca.
Bueno, nos vas a dejar ahora al comando pasividad y depresión, nos vas a dejar ahí la iniciativa. Pues vaya, pues no sé.
Venga, nadie tenía nada por ahí, Gerineldo, tú que eres activo en redes. ¿Qué tienes que contar?
Últimamente ya no tanto, me cansa. Las redes. Pues...
¿Qué has pescado en las redes estos días?
Poco, he pescado poco. Tengo pescado de hace un par de semanas, un temilla que se quedó pendiente de un artículo censurado en el...
Ah, sí, en el Salto, ¿no?
En el,
¿no?,
Salto Diario.
A sí, propósito, pues hablemos.
De la edición, pues, de un libro que tengo aquí, este, que enseño a los...
A nosotros, quiero decir.
A vosotros y ahora digo a los...
No enseñarlo, leeré yo el título, si me lo pones otra vez. Mira. COVID-19, la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo. Muy bien.
Está editado por Ediciones El Salmón. Está recientito, recién salido de imprentita, ¿vale? Yo lo he cogido hace poco, no me lo he podido, o sea, acabo de comenzar a leerlo, porque antes me he leído este, que es muy interesante, sobre las vacunas, de Peter Gottsche. Probablemente lo diga mal porque es danés.
Ese hombre, el Peter Gottsche, he leído yo un libro, si no me equivoco, suyo, sobre el tema de la medicación psiquiátrica.
Sí, tiene varios libros. Exacto.
Sí. Pues... El libro es muy bueno, la verdad, sí, de este mismo autor, es muy bueno. Bueno, ese yo no me lo compré, yo lo adquirí en la casa del libro, cuando hay personas.
En una oferta.
Adquisición. No hay más detalles, por favor.
Era 2x1.
Pero de este mismo autor de Psicofármacos que matan, desde luego es un libro que yo recomiendo leerlo a todo el mundo, es muy interesante, ¿no?
Sí, este de las vacunas también, porque bueno, el tío no es para nada, ¿no?, lo que se considera ahora un negacionista, que también estaría bien, pero bueno, no es para nada, es un tío que Es especialista en la interna, que tiene publicados decenas de artículos científicos en las revistas más prestigiosas del mundo científico, colaborador y creador de un centro que se llama Cochrane, que estaba allí en Dinamarca, en Copenhague.
Habla mirando al micro, ya que lo tienes.
Vale, no importa, ya, ¿no? Es que se me olvida. Pues bueno, que el tío no es para nada un antivacunas, aunque como ahora todo el mundo le meten en el mismo saco, pues también están yendo a saco a por él por las opiniones que están teniendo, que está teniendo contracorriente sobre el COVID, ¿vale? Así que bueno, y volviendo al tema de... ¿Cómo?
No, lo que decía yo, que para la masa consumidora de televisión y obediente a los medios de comunicación, este hombre más o menos está en la misma categoría que Miguel Bosé, tal vez.
Sí, básicamente. Básicamente. Y luego, pues bueno, está claro que le han puesto en el punto de mira de las farmacéuticas. Las farmacéuticas las han puesto en el punto de mira. Entonces, pues bueno, por parte, digamos, de los expertos bien pagados de esa industria, que de hecho tiene un libro que habla sobre todo esto también, pues bueno, han ido un poco a saco a por él. Pero bueno, voy a volver al tema del...
Sí. El libro que te has leído, el libro de las vacunas que te has leído, pues coméntanos, hombre.
Bueno, algo. Pues...
¿Es recomendable o no?
Sí, es recomendable porque, a ver, no habla específicamente de las vacunas del COVID. Al final viene un pequeño anexo porque está actualizado. Simplemente para que uno se oriente en el, digamos, a la hora de elegir si vacunarse, si no vacunarse. Y te habla, pues bueno, de... Por ejemplo, habla principalmente de la gripe de la vacuna del sarampión, que recomienda activamente que la gente se inocule con ella, porque sus beneficios superan ampliamente los riesgos. Luego habla de la vacuna de la gripe, la cual él particularmente no recomienda para nada y que está envuelta en mucha polémica. También la del papiloma humano, sobre la cual no se pronuncia directamente, su opinión personal de si vacunarse o no, pero sí que bueno, también está envuelta en bastante polémica, sobre todo por los casos que hubo de efectos adversos en niñas, ¿no? También pasó un poco con la vacuna de la gripe que se puso en el 2009, Pandermix, creo recordar exactamente que se llamaba, que provocó bastantes casos de narcolepsia. Para que no sepa lo que es la narcolepsia, es una extraña enfermedad que provoca que te quedes dormido en las circunstancias de lo más insospechadas. Yo, mi profesor de autoescuela con el que me saqué el carnet, tenía narcolepsia.
¿En serio?
Y la verdad es que era, sí. Y la verdad es que era flipante. O sea, estaba dándonos clases y se quedaba dormido. O sea, acojonante.
Pero espero no que fuera de la teórica.
No, la práctica, claro. La teórica no te da clases. Solo hacer test.
Hombre, con eso yo también me quedaría dormido, francamente.
O sea, este hombre entonces me imagino que es eso, como pues hay gente crítica con alguna vacuna, no con toda, gente que está criticando o está hablando desde postura de luego, criticando todo, como decir, el oficialismo del COVID en todas estas cosas, o de algunas vacunas como Juan Gervás, ¿no? Que también habla así, hay vacunas que recomienda y vacunas que dice que esas vacunas no son seguras y que esas tiene que poner nadie, me refiero, o sea, que no son gente que esté contra las vacunas. En general, como puede, o totalmente, como son la gente, los antivacunas clásicos que se conocen, sino gente, pues eso, además, el autor que has dicho tú, está además un libro, si lo dices tú, es un prolífico autor de artículos científicos y cita un montón de estudios y artículos científicos para apoyar todo lo que dice, o sea, todo está basado sobre un montón de estudios, además, estudios hechos como deben de hacerse, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, este libro pues tiene partes que son un poco técnicas, ¿vale? Que a lo mejor tú que lo estás leyendo, pues bueno, no... Pues,
reconócelo, ahí te quedaste dormido también.
Hombre...
Como el de la autoescuela.
Alguna vez estaba a punto, porque claro, todo el tema este de los estudios médicos y tal, pues es pues una cosa muy técnica que bueno, que no está tampoco, ¿no? No es así tan fácil de comprender, pero bueno, que merece mucho la pena echarle un vistazo, la verdad. O sea, que quien tenga interés...
Apreciamos el sacrificio que haces por la audiencia de la Contratertulia leyéndote esos tochos áridos para difundirlo entre nosotros.
Sí, la verdad es que este que empezaba, el que quería comentar, el del COVID-19 y la estrategia del miedo y tal, Es también bastante tocho, además tiene la letra muy pequeña, son...
son y la presbicia no perdona.
440 páginas y bueno...
O sea, que tú eres un...
¿Qué tal?
Eres un presbicioso, Perinello.
¿Cómo?
Eres un presbicioso de esos, Perinello, pregunto.
¿Un qué? No te he entendido, tío.
Déjalo, un presbicioso, decía... Que si tienes presbicia, ¿eh? Que por el tema del tamaño de la letra, deja.
Ah, no, pero no quiero tenerla.
No te preocupes, que de aquí a 5 años la tienes seguro, tú tranquila.
Que mi compañera cuando ve los libros estos así, dice, uy, esto no me lo puedo leer, no sé qué. Fue lo primero que pensé cuando lo compré, dijo, hostias. Pero no, sí lo puedo leer, sí lo puedo. Pues bueno, el tema de que ha pasado con la censura, a ver. ¿Cómo?
Sí. Sí, sí, que habla de la polémica, cuéntaselo al micro.
Vale, vale, que si no nos enrollamos aquí en cosas que ni van ni vienen. Pues bueno, el libro está escrito por 3 personas, Paz Francés, José R. Loaysa y Ariel Petruccelli. Loaysa es un médico, Paz Francés es jurista y Ariel Petruccelli es un historiador, ¿vale? Entonces el médico Loaysa, ¿vale?, ya ha escrito varios artículos en El Salto, críticos con el tema de la gestión de la pandemia, que a su vez fueron contestados por otros expertos. En concreto, dame un segundito que lo tengo aquí.
Ni con chuleta.
No, es que la chuleta la tengo aquí aparcada. No me lo he preparado muy bien, ¿vale? O sea, que me va a notar un poquito, que voy un poco más alto. Pero bueno, Emmanuel Cozzo y Luce Prignano, investigadores de sistemas complejos en la Universidad de Barcelona, ¿vale? Entonces, por mí que hace 9 meses, con varios artículos, polemizando entre ambos y tal sobre el tema del COVID, yo os recomiendo que les echéis un vistazo, ¿vale? Están todos en El Salto. Y después de esto, Loaysa escribió un artículo que se hizo muy, muy famoso, COVID-19, autoritarismo e izquierda confinada, que parece ser que es el motivo por el cual ahora en El Salto han censurado la reseña que el autor había hecho para, digamos, darle voz al libro, ¿vale? Eso es lo que viene aquí puesto en la página de las ediciones El Salmón, un poco la explicación que ellos dan. Vale, la verdad es que el artículo este de COVID-19, autoritarismo e izquierda confinada está bastante bien. Se ha difundido bastante, os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale?
¿Cuál es la tesis del artículo?
La tesis del artículo, hombre, pues viene a decir un poco que la izquierda, digamos, ha caído completamente en no criticar, digamos, las medidas que se han tomado al respecto del COVID y plegarse un poco a lo que se está dictando a nivel internacional sobre los confinamientos y todas las medidas.
Pero la izquierda, que yo sepa aquí, no es que no haya criticado, es que es quien ha dictado las medidas, si no me equivoco, ¿no?
Exacto. Me refiero. Exacto, pero bueno, a ver, se supone que se está refiriendo a una izquierda más crítica, el tío es marxista, ¿vale? O sea, que entiendo que no estará hablando del PSOE, incluso ni de Podemos, se referirá, pues bueno, supongo gente más a la izquierda, entre comillas, ¿vale? Bueno, un segundo. El tema es que, aparte de la censura en El Salto, en una presentación de libros que ha habido en una feria, creo que ha sido en Alicante, ¿no? En la Fira Literal, ¿vale? Le han cancelado al autor la presentación del libro también. Esto ha sido hace poco, está el comunicado en la página de Ediciones El Salmón, edicioneselsalmón.com, ¿vale? A 24 horas de que el tío, de que el médico fuera Loaysa, fuera allí a presentar el libro, pues los de la fila dijeron que naranjas de la China, que ahí no podía presentarlo, que... Bueno, a ver, las razones exactas...
Pues las razones exactas...
La situación es muy grave como para alimentar discursos ambiguos sobre la pandemia de la COVID-19. Parece ser que eso han dicho los organizadores de la feria. La gente de Ediciones El Salmón, por lo visto, le hizo la presentación, consiguió hacer la presentación porque el médico le pilló de camino directamente en su caseta, donde venden ellos los libros, ¿vale? Y entonces esta es un poco lo que está pasando.
De todas maneras, es que estas cosas son recurrentes ya, ¿no? En cuanto a alguien osa criticar, a la izquierda, no desde su derecha, sino desde otro sitio, ¿sabes? No lo suelen aceptar muy bien. Y luego, además, esto ya, la excusa de que en estos tiempos en los que, claro, que parece ser que cualquier discurso que no sea el hegemónico y el de el ministro de Sanidad, pues es un atentado, puede poner en riesgo a la gente, claro, porque se está diciendo cosas que no son las recomendaciones o que estás criticando cualquier cosa de las que dice el gobierno, dicen las autoridades sanitarias oficiales, pues claro, es que no es que parece que no es solo una opinión que tengas, sino que eso puede ser que se extienda entre la gente imbécil que no tiene criterio, ¿vale? Los que tienen criterio son los que aplauden al gobierno, los que no son los idiotas que no tenemos o no tienen criterio, y eso puede ser, pues a lo mejor pues eso tenga que ver con que se agrave la pandemia por relajarse en ciertas medidas o por ciertas cosas. Bueno, esa es la excusa que no va a ningún sitio, desde luego, que es una auténtica, bueno, es lo que estamos viendo, cada vez hay más censura y cada vez se pueden decir menos cosas, ¿no? Y desde luego la censura, como podemos ver ahora, nos quedan aquí precisamente de la, como siempre decimos, ultramontana y cavernícola extrema derecha ni nada semejante, sino que en los medios izquierdistas es donde hay más tabús y donde desde luego si estás ahí tienes que pensar exactamente como toda la gente que esté ahí, si estás ahí o cerca, porque si no vas a ser señalado con el dedo, ¿no? A nosotros desde luego nos alegra, aunque tenemos que nos señalen, porque eso es un buen síntoma. Pero bueno, me refiero, eso es lo que hay, ¿no? Una censura cada vez más grave, no ya desde el gobierno, sino directamente en otros ambientes, ¿no? El periódico El Salto supuestamente es un periódico que salió y que venía de lejos, ¿no? En teoría, si buscamos los orígenes del Salto, en teoría había que remontarse prácticamente hasta, ¿no? Hasta lo que era el Boletín Molotov, luego el Diagonal y luego todo esto, ¿no? Hasta que hicieron este periódico y fíjate, ahora resulta que están... Bueno, que están callando y tapando bocas.
A ver, al respecto de esto, hombre, pues la censura igual les viene ya un poquito de lejos a esta gente, ¿sabes? Pero bueno, sin entrar en esas polémicas, el tema es eso, que se están censurando abiertamente, como dices tú, incluso medios que deberían ser un poco más abiertos como El Salto, ya vemos que no, cualquier abordaje diferente de la pandemia, porque esto no es un libelo negacionista, digamos, simplemente es un abordaje distinto. Lo que propone el médico este es la estrategia, digamos, de protección focalizada que se ha propuesto a otros niveles por mucha gente del ámbito de la medicina, de la epidemiología, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, un poco en la línea de la declaración de Greg Barrington, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, o sea, en la ola de histeria que ha habido al respecto del COVID, pues todas esas posiciones han sido tildadas desde, digamos, la ortodoxia médica y científica oficial como posiciones negacionistas, ¿no? Y se va al ataque contra ellas, pues eso, un poco a saco, ¿no? A ver, El Salto justificó el borrado del artículo, supuestamente, entre otras cosas, por contener afirmaciones falsas. Y bueno, parece ser que a petición de los autores todavía no ha aclarado el periódico El Salto cuáles de las afirmaciones del artículo en cuestión, que se resumen del libro, son falsas, ¿vale? Aparte de lo que he comentado antes del artículo este de COVID-19, autoritarismo izquierda confinada, que parece ser que levantó ampollas dentro del Salto, ¿no? De gente que forma parte del Salto, ¿vale? En dicho artículo se hablaba de precisamente de la censura ante las opiniones críticas con la gestión de la pandemia, asociándolas todas al negacionismo y al pseudocientificismo, ¿sabes? En el artículo también se criticaba el conspiracionismo, ¿vale? Y bueno, y a la desinformación alarmista, a ver, no se comparte el catastrofismo respecto a la pandemia, bueno, en fin, cosas que ya hemos comentado aquí en otras ediciones del programa, ¿vale? Y bueno, no sé, a mí me parece cada día más alucinante lo que está pasando, ¿no? Yo, al respecto de la polémica que mantuvo este hombre con los otros investigadores, ¿vale? También, por ejemplo, yo que sé, he encontrado afirmaciones que hacen ellos que también se puede decir que son falsas, ¿no? Por ejemplo, el tema del contacto con superficies, que ya se sabía que jugaba un papel marginal, ¿no? En todo el tema de la difusión de la pandemia, pero que bueno, ahora está confirmado por muchísimos estudios, la propia ONU lo ha confirmado, los CDC lo han confirmado, que el coronavirus no se contagia por superficies, no se contagia por superficies, hay una ínfima posibilidad de contagio por superficies. Por ejemplo, estos matemáticos que hicieron el artículo hablaban, por ejemplo, de eso, ¿no? Entonces, si empezamos así en esa línea, no es que tú dices afirmaciones falsas, pues yo que sé, a ver quién dice más, ¿no?
Y una pregunta, ¿y por la superficie de la lengua tampoco?
Hablo de los famosos fornites, o como se diga.
¿Qué es
eso? Era el motivo por el que legiones de militares iban haciendo el gilipollas desinfectando las calles, que todo era algo que se ha venido a denominar después teatro pandémico, ¿vale? Que son medidas que simplemente se han puesto en práctica para acojonar a la gente, ¿vale? Todo el tema de los tíos equipados con los trajes esos que parecían contra, ¿no?, de guerra bacteriológica, los militares desinfectando las calles
y tal. Eso los militares, porque los civiles hacían otra cosa, porque yo estuve en esa época trabajando para cierto pequeño ayuntamiento y como soy un mandado, acabé con una carretilla fumigadora de esas que pesaba 200 kilos, llevándola ahí con un cacharro de estos, echando en pueblacos, nos caían cuatro gatos, haciendo ridículo, echando agua con cloro, pues por eso, por sitios en los que no hay nadie, ni toca a nadie, ni pasa a nadie, pero bueno, lo que dices tú, había que hacerlo porque era lo que salía por la tele y bueno, una ridiculez como muchas más, ¿no?
Pero claro, como el tema de las mascarillas en el exterior, que también se le da bastante caña, ¿no? Se le viene dando desde hace un año y es una medida que simplemente sirve para alimentar el miedo, ¿no? Porque claro, todos con la mascarilla ahí, o sea, una cosa es en interiores, en aglomeraciones muy bestias, como puede ser un mega concierto de un mega festival de miles y miles de personas. Yo no niego que no sea de utilidad una mascarilla, pero paseando por el campo o porque te cruces con alguien por la calle, es absolutamente imposible que te contagies. Pero bueno, ahí está. Y el otro día leí en el periódico El Inmundo que parece ser que hicieron una encuesta, los de Sigma 2 creo que eran, y el 65% de la población española está en contra de que retiren las mascarillas las 24 horas al día hasta el váter para ir a cagar. Así que bueno, así...
Así no va. Eso lo preguntan, de que toda esa población ha estado dos años siendo machacada por tele, radio, periódicos en todos los sitios, con el tema este, pues es normal, por supuesto que se ha asumido. Yo, una cosa que os pregunto a vosotros, que sois lúcidos contratertulianos, que tenéis siempre una visión acertada de la realidad, con el tema este de... En efecto, con el tema, o sea, los datos que te digo que hay actuales de la evolución de los contagios de coronavirus por aquí, ¿no? Lo ves, y yo desde luego no me parece que sea parejo el bajón que ha pegado, desde luego, con los porcentajes de vacunación, ni lo es ahora ni lo ha sido hace poco. Yo pienso, aunque no he hecho grandes estudios ni nada, pero yo pienso que esto responde más a la evolución natural de lo que es una epidemia, mucho más que a nos quieren hacer ver que es todo por la vacunación. Esta bajada que está viendo ahora, incluso después de supuestas conductas poco ejemplares de buena parte de la población en las últimas semanas, que la cosa esté bastante moderadita y bajando en muchos sitios, ¿no? No concuerda, no sé, como que no cuadran las cosas. ¿Qué os parece?
Pues yo no conozco mucho eso. Yo sí, lo que sí he oído es que la vacunación, que parece que en España en enero o febrero era como que no se llega ni de coña y tal, y que ahora parece que han empezado a pegar un empujón y han empezado ahí a darle caña y ya van, se va avanzando en eso. Pero no tengo una opinión.
Yo creo que tiene que ver también en la llegada de la primavera y de los espacios abiertos también, que este año ha tardado en llegar y ha llovido bastante esta primavera, y ahora sí que eso probablemente influya mucho en los espacios, el poder salir a celebrar a los espacios abiertos.
Sí, lo que será para la gente que tiene alergia, ¿no? Más que el coronavirus, lo que influya.
Hombre, pero está claro, a ver, el año que pasado...
Para los que tenemos alergia influye también, sí.
Cuando se salió del confinamiento el año pasado pasó lo mismo. Pegó un bajón con la llegada del verano, ¿sabes?
La vacuna, sí. Entonces no había ni vacuna, no se habían inventado.
Pero decían que eran las mascarillas. Esto es lo que, ¿sabes?
Sí, la atribución de esta bajada al rotundo éxito de las campañas de vacunación me parece que es tener la cara... no sé, un poco dura, me parece a mí, ¿no? Me parece
yo no controlo jeta. Estos okay. temas, pero está claro que la mascarilla sí ha tenido un efecto evidente, entre otras cosas, en la desaparición de la gripe normal y corriente. Los que solemos cogernos la gripe en invierno, este año no nos la hemos cogido ninguno. O sea que, algo
sí, no ha sido porque hayan vacunado a cascoporro contra la gripe ridículamente a buena parte de la gente, como han hecho también, que han puesto muchísimas vacunas de gripe.
A mí no me la han puesto y no he pillado el gripazo típico que pilla siempre en enero, en diciembre o febrero, así.
Eso porque eso típico será en ti, inmunodeprimido.
Pues ala, ya está, venga, siguiente tema, doctor ciencia. Doctor ciencia de mis cojones morenos.
Hombre, yo tengo mis dudas con el tema de las mascarillas, más que nada porque sí que hay estudios de antes de la pandemia, parece ser, que si por eso no se implementaron nunca las mascarillas con las oleadas que ha habido de gripe más o menos graves en todos estos años, porque la mascarilla quirúrgica se conoce desde hace décadas, digamos, ¿vale? Y se ha hecho algún estudio por ahí que dice que bueno, que tampoco es que el hecho de llevar mascarilla o no en determinados entornos no tenga mucho que ver. Yo creo que tiene más que ver, digamos, la reducción de las interacciones sociales que ha habido este año. Eso yo creo que sí, porque la mayoría de contagios, tanto de la gripe como de cualquier tipo de enfermedad de virus respiratorio, se producen en entornos cerrados, contactos estrechos, reuniones de amigos, reuniones de familiares.
9 metros, tampoco hace falta que sea una fiesta.
De hecho, bueno, sí, yo os voy a decir también que no compro este argumentario, porque precisamente el metro, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, mueve 1,5 millones de personas al día en un espacio cerrado, subterráneo, sin ventilación más que circular. Y quieras o no, te empeñes en hablar con el de enfrente o no, estás a un palmo de su careto en determinadas horas puntas, con lo cual
tirando el aliento de todo el vagón.
Yo creo que yo me hice negacionista cuando tuve que coger el cercanías un día a las 10:30 de la noche hace un par de meses y dije, si yo de esto no lo cojo, esto se lo han inventado los yanquis o los rusos o algo, porque es decir, no sé hasta qué punto la mascarilla es eficaz. No estoy de acuerdo con lo que dices sobre que se conoce hace mucho y nunca se había implementado, porque eso no se ha implementado en Occidente. En Oriente sí que llevan muchos años, en los países sobre todo más desarrollados de Asia, tanto Japón como Corea del Sur, etcétera, con la práctica de mascarillas como algo súper habitual. Yo me estoy leyendo ahora mismo un cómic de 1979 en el que hay personajes que de repente en un capítulo llevan mascarilla. Es decir, eso es algo que creo que tiene más que ver con una mentalidad social, una forma de socialización mucho más disciplinada o mucho menos libre o como lo queramos llamar, que con el hecho de que se descubran y no se hayan aplicado. Yo creo que ahí también hay que pensar en términos culturales. Aquí está claro que nunca nos habíamos planteado salir a la calle con mascarilla y mirábamos a los japoneses que iban a hacer fotos al Palacio Cristal y decías, tú, míralo, son tontos, enanos y tontos, llevan mascarilla.
A ver, pero es que hay, por ejemplo, sobre las medidas no farmacológicas, que son las que se han implementado generalizadamente antes de que llegara la vacuna, ¿vale? Es que hay mucha incertidumbre, porque realmente, y claro, más las que se han usado durante esta pandemia de COVID-19, no se habían usado a esta escala jamás.
No, en eso ya, a nivel entonces, macro está claro.
Exactamente, no sé, yo el tema de las mascarillas, yo lo que digo, para empezar, todo el mundo sabe que la mayoría de gente, como utiliza la mascarilla, primero, se está utilizando mascarillas que no están ni siquiera homologadas, de esas de tela con tonterías y adornos, y el resto sí. De la gente la utiliza sin utilizarla bien, por lo tanto.
Hombre, es que te dicen que tienes que usarla 4 horas y evidentemente no te la cambias cada 4 horas, y menos si tienes que estar todo el día fuera, porque es que vamos.
Es un poco dudoso todo esto, pero bueno, una cosa, ya que estábamos hablando de Ediciones del Salmón, que es quien ha sacado ese libro, voy a leer únicamente el párrafo con el que presentan esta editorial, que dice así: Ediciones El Salmón nace a contracorriente de los relatos oficiales sobre el progreso y el desarrollo tecnológico y ofrece ensayos críticos sobre el papel de la tecnología en la sociedad, las repercusiones de la cultura industrial tanto en los seres humanos como en la biosfera, así como obras que denuncian cualquier tipo de autoritarismo que se presente como una solución a la crisis permanente que supone el modo de vida capitalista. pues recomendaros también que echéis un ojo a las ediciones del Salmón, que tienen texturas recomendables también. Y bueno, pues eso, si queréis podemos pasar a hablar de alguna otra cosilla.
Dale.
Podemos hablar del plan 2050.
Mira, pues eso, no, me parece, no, pues eso me parece interesante, sí.
¿Me podéis dar alguna? Que no he oído alguna cosilla así de pasada, pero me gustaría. ¿Alguien sabe alguna de esas medidas del plan 2050 en demografía? ¿Alguna cosa que he oído por ahí? Pues que no quiero hablar porque no he leído nada, pero ¿podéis adelantar algo de qué es el plan 2050? Redín, por ejemplo, desde bajo tu capucha, ¿nos comentará algo del tema?
Pues nada, es, en teoría es la adaptación a, pues a la, a la urgencia, a las urgencias producidas por todo el agotamiento de recursos, ¿no? Y se trataría de una especie de lo que algunos califican de ingeniería social para, pues, poner cómo hacer una sociedad más sostenible y, bueno, pues medidas de todo tipo, ¿no? De combustibles fósiles, de vehículos de transporte, de inmigración para mantener la población, de cambiar hábitos de consumo, descenso del consumo de carne, descenso del consumo de objetos fungibles, etcétera, etcétera, etcétera. Un listado de medidas y bueno, pues bastante, bastante extenso, a 30 años vista, y que bueno, que claro, ha causado, vamos, ya un poquito una versión, básicamente es un poco una mezcla de New Green Deal con unos toques ecologistas pues modernos, ¿no? Básicamente.
¿Qué ha sido entonces? ¿Eso es una cosa que ha estado haciendo el gobierno? ¿Es del Partido Socialista? ¿Es del gobierno en su conjunto? ¿O de dónde ha salido? ¿Quién ha hecho
eso? Sí, 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 lo presentó el señor Pedro Sánchez el otro día.
Uh-huh.
O sea, no es una cuestión del ministerio de tal, de Podemos, ni no. Es un... Vamos, se presentó por todo lo alto y bueno, pues... Que toque un poquito de todos estos palos.
Es el programa del New Green Deal, ¿no? Digamos, más allá de la Agenda 2030... ¿no? Dirigido a eso, ¿no? Sí. A finalizar la transición ecológica, para eliminar los combustibles fósiles. También se hablaba de la demografía, del tema de la natalidad, de que se van a necesitar no sé cuántos millones de inmigrantes para poder pagar las pensiones.
Es acojonante, esa concepción de... De los seres humanos como meros recursos. Uy, hay que tener... Aquí se pare poco. Nah, pasa nada, traemos pobres. No pasa nada.
Claro. En las tablas demográficas que yo he visto, claro, a partir de un punto, no sé exactamente en qué año, empiezan ya en negativo, ¿sabes? O sea, empieza a haber más decesos que nacimientos.
Ya, eso ya está pasando desde hace 2 años. Y eso ya pasa por primera vez. Sí, ya hay... El crecimiento natural en España es negativo. Y lo que pasa es que aquí España, junto con algunos otros países, está entrando, son vanguardia, ¿no? Vanguardia demográfica. Está pasando algo que no había pasado nunca en la historia de la humanidad, que es que aumente, vuelve a crecer la mortalidad, pero por el envejecimiento de la población y no por otras cuestiones, que claro, ya es irrefrenable. Y con el hundimiento de la natalidad, pues en España ya los 2 últimos años ha habido crecimiento vegetativo negativo. Ya ocurrió otra vez, creo que en el 2016 o en el 2014, que era la primera vez que pasaba desde el año del hambre en la posguerra, en el 41, y ahora ya pues parece que está llegando para quedarse. Probablemente estos 2 años haya quedado bastante más marcado por la influencia del coronavirus en el tema de la residencia de ancianos y demás, pero vamos, que está aquí para quedarse y es un punto que, bueno, la pirámide, esas nuevas pirámides de población, esas son pirámides que no se han conocido nunca en la historia y que, bueno, porque España, Italia, probablemente Japón, Suecia un poquito menos porque ahí sí que han conseguido remontar algo en la natalidad, pero bueno, están llegando y bueno, si tuviéramos en cuenta solo el... nacimientos y defunciones, pues el hundimiento de la población de España para el año 2050 sería un hecho. Entonces, claro, ahí se cuenta con el saldo migratorio, que es lo que habla este señor, que no sé si ha hablado como de 250.000 anual, creo, o sea, si no recuerdo mal, lo que se habla de necesidad demográfica y de fuerza laboral en el país. Pero no deja de ser curioso teniendo en cuenta todavía el número de desempleados que hay aquí, pero bueno.
Sí, eso es una especie de, vamos, de sustitución de la población prácticamente, ¿no? Después de después de llevar a la gente a una forma de vida y a una sociedad y bueno, totalmente intervenida y modelada y modulada por el Estado y por las administraciones públicas y por todo, que es quien crea y quien es el responsable de todo lo que está pasando y es el responsable de que lo que se habla de España vacía, de que en el campo no iba nadie, es el responsable de las aglomeraciones en las ciudades, y por supuesto que es el responsable de que se ha dejado de reproducir la población, después de llevarlo a ese
punto. Pues yo creo que en ese sentido no se le puede echar la culpa al Estado, yo creo que es la sociedad y el sistema económico, ¿no? Más que, o sea, el hundimiento de la natalidad en España, que se da justo poco después del deceso del siempre añorado vaca la culona, pues tiene más que ver con los cambios socioculturales que hubo en el mundo occidental. Lo que pasa es que aquí no ha habido narices de conseguir apañarlo de ninguna manera, o sea, porque en otros lugares estuvieron en la misma situación, como Suecia, que he citado, y más o menos van levantando un poco, siempre muy por debajo de la tasa de reposición, pero van levantando. Pero aquí en España, si no recuerdo mal el último dato, creo que es 1,21 hijos por mujer lo que hay, que es algo completamente, vamos, propio casi de las tribus conquistadas por los conquistadores cuando hacían huelgas de vientres prácticamente, ¿no? Además, por ejemplo, incluso hace un par de años salió una encuesta sobre los hijos que desearían tener las mujeres españolas frente a los que tienen, y el deseo sería bastante más grande. Eso tiene mucho que ver. Primero se introdujo con el tema de un cambio cultural, ¿no? La anticoncepción, la liberación de la mujer, la liberación sexual, etcétera, el abandono del nacionalcatolicismo, pero luego ya ha entrado, yo creo que más bien por esta sociedad individualista, el consumismo puro y duro, y luego se ha juntado con las situaciones económicas, ¿no? Por ejemplo, la burbuja inmobiliaria que hace que conseguir un lugar de residencia para formar un nidito familiar se haya convertido, bueno, casi algo que bueno, no hay más que ver la edad media de la maternidad, de la primera maternidad en España, ¿no?
Y con la
equivalente.
Sí,
es un dato que en su momento, en nuestra infancia, lo hubiéramos considerado mujeres añosas, y ahora es la edad en la que se tienen el primer y casi siempre el único hijo, ¿no?
Yo creo que eso sí tiene mucho más que ver. Yo no sé hasta qué punto tiene que ver con una concepción de la vida o un cambio en la moral y en las costumbres, sino con una cuestión de posibilidades materiales. Es lo que observo yo a mi alrededor. Yo, toda la gente de mi entorno más cercano de la adolescencia, los que tenían hijos jóvenes, eran prácticamente nada, o sea, muy pocos, muy pocos, muy pocos, y generalmente pues porque a lo mejor tenían una cierta garantía, una cierta estabilidad laboral o posibilidad de tenerla y tal. Yo creo que tiene más que ver con eso que con cuestiones más de estilo de vida, que yo creo que sí que influyen también, pero a mí la sensación que me da, claro, también en esto hablo más por cuestión experiencial, que no es válida ni es extrapolable, pero yo creo que el tema, y corregidme si me equivoco, es en esta charla o conferencia o presentación del plan donde se dio la charla de la Ana Iris Simón, esta que tanta polémica está levantando, que ha escrito un libro en el que habla sobre su familia y la está, vamos, ya es el nuevo enemigo de la izquierda, ya es la vuelta de la Falange, ya es que es como de joder, colega, o sea.
Esa es otra, claro.
Si dices que tener hijos está de puta madre, pues prácticamente ya que no sé, que José Antonio y tú, uña y carne. Es como, yo qué sé, tronco, o sea, madre de Dios.
Cualquier persona que ose superar la política, no la ya de la no reproducción, sino la del hijo único, que aquí prácticamente funciona mejor que funcionaba en China en su día, ya es acusada normalmente de que sirve del Opus y cosas de esas.
Totalmente, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no?
Los izquierdistas y progres, es verdad. Así es
muy curioso como el proletariado, que lo que tenía era prole y que se caracterizaba porque lo único que podía traer al mundo gratis eran hijos.
Ya sabéis lo
ahora
que
de repente es casi un patrimonio y un privilegio del ultracatolicismo, ¿no? Y entonces si hablas de familias numerosas, pues o estás desviado o es que eres facha, ¿no? Y ya está, pues ala, asunto terminado.
Me veo obligado a sacar a corazón una cita de ese señor que por aquí hablamos mucho de él, filósofo, bueno, que decía eso de obreros de todo el mundo, aportaron los cojones y hasta vuestros hijos los tendréis de los patrones. Entonces, ¿os acordáis de esa cancioncilla? El apoya récord, pues hasta ahí hemos llegado. De todas maneras, lo que decía Pablo, o sea, el tema, por ejemplo, cuando al capitalismo, cuando a la empresa, por ejemplo, aquí, después del fin del franquismo, necesitó, porque necesitaba y le venía muy bien la incorporación de la mujer al trabajo, pues tuvieron que cambiar muchas cosas, pero cambiaron para eso, para que las mujeres pues pasaran a ser carne laboral, que antes no lo habían sido, y para eso se necesitaban cosas. Entonces, la maternidad como estaba siendo hasta ese momento, concebida por las familias y por las mujeres, concebida, nunca mejor dicho, la maternidad sí, no cuadraba con las necesidades empresariales de mujeres que tenían que ir a la universidad, salir formadas o entrar en trabajo si no quedarse embarazadas para criar ni uno y menos dos y mucho menos tres y cuatro, una pesadilla ya para el empresario, ¿no? Tenían que incorporarse al mundo laboral y eso, esa incorporación a la universidad y al mundo laboral en la que hizo descender la natalidad brutalmente. Hay de hecho, hay gente, mujeres autoras, ¿no?, que han escrito cosas, por ejemplo, aunque claro, polémicas, como no, sobre todo con la ortodoxia izquierdista y lo que sea, pero como me acuerdo con ¿cómo se llama? Prado Esteban, que yo la conozco, la conocía, ¿no? Pero digo que, por ejemplo, una frase que acuñó, que esa a mí me parecía que parte era acertar a lo de monjas laicas, como que mucho criticar a las monjas y no sé qué y tal, pero que luego que muchas mujeres se han convertido en monjas laicas al servicio del Estado y del capital. Habían renunciado, realmente se habían casado con el dinero, con la empresa, con la universidad, con lo que fuera, y habían renunciado realmente a la reproducción por casarse, en este caso, pues sí, con su jefe, ¿no? Y estas cosas. Y es verdad que ha pasado muchas veces así, a mí me lo parece, por lo menos, vamos, que eso tiene mucho que ver, ¿no?, también con eso. Pero vamos, desde luego es un auténtico cataclismo demográfico y el llevar a una población a prácticamente dejar de reproducirse y pretender subsanar eso con la importación masiva de inmigrantes de otros sitios, eso ya, vamos...
Hombre, es que sobre todo denota una visión, por un lado, se puede hablar de esta intolerancia o rigidez o como que si en la izquierda te sales un milímetro y no hablas de las cuestiones que son ahora mismo más... no sé si se le llama hegemónica o cómo se le llama, pero vamos, las que están todo el día los políticos a vueltas, ¿no?, que es las identidades, la sexualidad, etcétera. Si te sales de ese redil y hablas de cosas tan sencillas y tan básicas como estabilidad para tener hijos y un sitio donde vivir, que yo he echado hoy la cuenta en mi vida y he tenido creo que 14 mudanzas. O sea, la próxima ya...
¿Qué ibas a decir 14 hijos.
14 hijos, espero que no. O si los he tenido, espero que no vengan a reclamar lo que les pertenece, porque no lo van a encontrar. Ya me pueden exprimir lo que quieran, que va a ser muy difícil. Pero bueno, quiero decir... me llama la atención como hay una especie de reacción extremadamente como de rasgarse la camisa por unas cuestiones que, no sé, yo a lo mejor soy muy torpe porque yo no he ido a la universidad y a lo mejor yo no veo el fascismo donde está y debe de estar en todas partes, pero me parece como una histeria argumental. Yo he estado leyendo artículos con citas a 2, 4, 6 y 8 filósofos fascistas para decir que la piba esta que ha dicho que, coño, pues que antes en los 80 mis padres se compraban una casa en 5 años y, joder, y tenían hijos y yo ahora pues estoy aquí que me cago por la pata abajo solo de pensar en quedarme preñada. Y es como,
pero, no sé. Pero es que eso es un absurdo, porque coger citas fuera de contextos y meterlas ahí con calzador donde te dé la gana, eso se ha hecho hasta con el 15M. En su momento, no sé si fue un artículo que salió de... creo que fue una mujer... que escribió un artículo cogiendo citas de José Antonio Primo de Rivera y creo que de Ramiro de Ledesma también, y las metió con calzador como si fueran del 15M y la gente de izquierdas aplaudía y tal, o qué bueno y tal, y lo estaba diciendo un falangista, pero claro, lo que tiene que coger, tú no puedes descontextualizar lo que ha dicho tal pensador y meterlo con calzador.
Claro, básicamente, como uno de los lemas del falangismo italiano era familia, patria...
Los fascismos tenían políticas natalistas, claro que sí, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que renunciar a políticas natalistas para ello siempre. Entonces, también tenían políticas de planificación económica, entonces, pues, los keynesianos que están tan a favor de la intervención del Estado en la economía tampoco lo pueden usar, porque, claro, también lo usan los fascistas.
Y también tenían políticas sociales, los fascistas también.
Claro.
De encuadramiento social, asociaciones, grupo de mujeres, grupo de niños, grupo de tal, no lo puedes hacer porque lo hacen los fascistas. Bueno, es una falacia y además se demuestra un poco la mala baba de estos grupos que luego, sinceramente, muchas veces les parece claro el tema del negocio de lo social. De lo social entendido por los que, de lo social del Estado social y democrático
social,
de derecho.
Por supuesto.
Que, por cierto, claro, si uno lee, creo que era el Fuero de los Españoles, también decía que España era un Estado social y de derecho, no decía lo democrático. Así que, mira, en buena parte coincidía el Fuero de los Españoles del señor Franco con la Constitución del 78, ¿no? Veis cómo es lo que pasa por extractar las palabritas. Entonces, bueno, yo estaba pensando también el tema este de la ausencia de futuro, ¿no? Yo veo mucha gente, cada vez más, muchas parejas ya añosas que en algún momento de su vida decidieron no reproducirse y que las ves allí teniendo una adolescencia prolongada hasta la cincuentena y o que se dedican a volcar todo su amor y todo su deseo de un hijo en algún perro de raza, ¿no? Y eso, pues la verdad es que son imágenes que, sinceramente, a mí me parecen un poco tristes, por no decir mucho, y cada vez las veo, por lo menos en la vida urbanita, se ve cada vez más extendido ese tipo de perfil. Y no, sí, y mira, muchas gracias. Te aseguro yo que no he tenido problemas económicos, ¿sí?
Una cosa, lo que esto de política natalista o no natalista, mira, desde luego, cuando, si un grupo humano, si una sociedad, si unos pueblos dejan de reproducirse como está pasando ahora mismo, no es porque no haya políticas natalistas. Las políticas natalistas no hacen falta en una cosa medianamente normal y sana. Es porque, desde luego, está habiendo una política antinatalista desde hace décadas y muy aguda. O sea, no es, es así, no al revés. Para que nazcan niños no hace falta ninguna política natalista, ¿entiendes? Y para que los peces respiren por las branquias tampoco hace falta políticas de inmersión, ¿entiendes? O sea, que las cosas son como son. Es lo contrario. Para dislocar eso sí que hacen falta políticas totalmente nocivas, que son las que están sufriendo y las que están llevando a esto, que es una auténtica calamidad y una hecatombe. No solo así, o sea, es que todo va mal y esto también. Desde luego, si la solución, tenemos que estar tranquilos como diciendo, ah, tranquilo, que no pasa nada. Aunque que no quede nadie en todos los pueblos de Castilla, de todas las regiones de la península, no pasa nada, que cuando no haya, pues ya traeremos, sea que no se sabe qué traemos, si chinos, negros, o ya veremos, a ver, o clonamos a alguien, ¿no? A ver, claro, no os preocupéis.
Hay que recordar que el individuo soltero y solitario gasta muchísimo más que el individuo integrado en un grupo, ya sea familiar, ya sea como una hippie, sueca del bosque o lo que sea. Entonces, bueno, pues evidentemente eso interesa a este sistema. Y entonces, claro, como tampoco interesa que se reduzca la población, porque entonces hay menos gente que gasta, pues se tienen que producir trasvases masivos de población, aculturaciones y todo tipo de sucesos con consecuencias negativas bastante potentes. Entonces, yo querría simplemente un artículo, aunque es del periódico El Inmundo, pero por lo menos leer alguno de los titulares de las cosas que aparecen en el plan 2050, porque aparecen una retahíla de temas impositivos en buena parte, aparte de cosas un poco progreyeyes, New Green Deal. Por ejemplo, prohibición de los vuelos domésticos. Bueno, pues podemos estar de acuerdo, porque eso de ir en avión de Barcelona a Madrid tal. Pero claro, que lo haga esto el señor Pedro Sánchez, que coge el avión hasta para ir a mear, pues también es un poco inconsecuente, ¿no? Tenemos sustitución de parque de vehículos de combustión interna por eléctrico, que yo directamente creo que esto es una gilipollez. Y es completamente aecológico o antiecológico y desde luego que no supone ninguna solución para el tema de la contaminación y encima pues probablemente sea la ruina de la industria del automóvil, que es una de las más potentes de este país. Luego, más impuestos.
No sea ruina,
el tema de la privatización de las pensiones. Y la privatización de las pensiones de la mano del alargamiento de la vida laboral, por supuesto, cómo no. Entonces, bueno, vamos, todo pinta fenomenal. Pago por generación de residuos. Compartir piso o cohousing, que yo creo que es descojonousing, que es lo que se llama vivir de realquilado de toda la vida. Le recomiendo que vea a la gente el libro, o sea, la película, El pisito de Berlanga y de Rafael Azcona, el guionista, que demuestra muy bien cómo en la España de la posguerra se hacía ya el cohousing y era para tocarse los cohousings.
Esto que vean Rue del Percibe 13, que también va por ahí.
También, evidentemente, alquiler sin límite, porque claro, si limitas el alquiler, pues igual el mercado se resiente y la gente no saca las viviendas al alquiler. Estas cosas de rojo peligroso. Más vivienda pública y social, que me parto el cacas, como dirían en mi barrio en los 80. Más freelancers, o sea, quería decir que la gente tenga que buscarse, no, que se olvide del trabajo fijo y empiece a buscarse toda la vida, a salto de mata, sería...
Flexibilidad, ¿no? La famosa flexibilidad.
La flexibilidad y no precisamente la que está pensando Gerineldo cuando muchas veces intenta doblar el cuello hacia abajo. Todo tipo, por tal, prestaciones y la mochila austríaca, etcétera. Así que vamos.
Yo tengo aquí también el mismo plan ese, resumen ejecutivo, introducción hacia una estrategia nacional de largo plazo, desafíos de futuro, ser más productivo. Ser mejor, bonitas palabras, conquistar la vanguardia educativa, sí. Claro, convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático. O sea, el que lo ha escrito está muy bien como si fuera una especie de obra poética, ¿no? Lo mejor es preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva. ¿Cómo que preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva? Primero, es mentira. no va a haber una sociedad más longeva, lo digo yo. Es mentira, no va a ser más longeva, porque la gente no va a vivir más de lo que vive ahora. De hecho, se está acortando la vida ahora mismo, porque las generaciones que están muriéndose ahora con 100 años es porque nacieron hace 100 años, pero los que han nacido ahora con toda la mierda ambiental que hay y con todo lo que hay no van a vivir 100 años. Pero es que no se refiere a una sociedad más longeva. Es una sociedad...
¿Tienes algún estudio científico que respalde eso, aparte de tu
de hecho, visión? De hecho, ya los hay. Las está sacando gente en Francia, ya los hay. Pero escucha, no es que sea una sociedad más longeva, lo que va a ser una sociedad más envejecida, que es mucho más, que es muy claro. Diferente. No es más
y por eso mismo, trabajar hasta más mayor y tener claro, peores pensiones
no
y mochilas.
No, que no digan que es más longeva.
Bajo una retórica no. De lenguaje inclusivo y posmoderno, resiliencia, inclusión, pero etcétera, etcétera, lo que quiere decir es que nos van a poner el culo como la bandera de Japón, con perdón por esta expresión.
Pero esa es la neolengua ahora que se gastan los... Los
sí, pero dejadme que siga en el punto 6, promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible. O sea que entonces, me imagino que el año 2040, cuando ya el 90% de los pueblos de la península ibérica estén totalmente abandonados o sean residenciales de vacaciones, van a acoger y van a promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible. Venga, por favor, iros a la mierda. Después, eso ahora, no saltan con esa. Cuando están las cosas como están y sigue cayendo en picado, venga, hombre, venga, vamos. Luego, lo mejor es lo de reducir la pobreza y la desigualdad, no sé de qué me suena, y reactivar el ascensor social. El ascensor social, oye, ¿dónde se coge eso? Que nos digan dónde se coge ese ascensor social. Lo que pasa es que el ascensor social que podemos coger va a funcionar igual que el funicular ese de Italia de ayer. No, ese es el ascensor social que nos espera, me parece a mí, ¿no? Y ampliar las bases de nuestro bienestar futuro, continúa diciendo, epílogo, redescubrir el optimismo. O sea, es que esto parece... De
Pucha, no viene nada,
redescubrir
no viene
nada, el optimismo.
No viene nada del techo de cristal.
No, desde luego lo que sí parece es, bueno, profundiza un poco esta infantilización, ¿no?, permanente en la que parece que por algún motivo pues se está mejor, ¿no? Entonces no le llamemos a las cosas por lo que son, inventemos eufemismos y hagamos cualquier cosa menos cuestionar el sistema productivo y la propiedad de las cosas, que al final es un poco lo que se está evitando, ¿no? Yo sí pienso que sigue, no parece un, no es muy halagüeño.
El otro día se veía como precisamente el tratamiento que se da al mundo rural, ¿no? Cuando los pocos paisanos y paisanas que quedan en los pueblos tienen que salir a manifestarse porque se les está convirtiendo en depósitos de purines a base de macrogranjas galopantes a diestro y siniestro, ¿no? Sí. Y eso, pues solo un ejemplo más de hacia dónde va. El otro día salían datos sobre cómo está repartida la población en España y de Europa Occidental, era con muchísima diferencia con donde estaba más concentrada. O sea, creo que era algo así como que el 12% de la superficie del territorio, una cosa ya, vamos, que vivimos en...
Mira, de todas maneras, esto es, lo he visto muy rápido por encima del plan este, pero esto es propaganda de lo más... infame y barata, vamos, gubernamental, ¿no? Y patriótica, es asqueroso. Ya lo veremos más detenidamente para comentarlo más adelante. Mira, hablando de eufemismo, mira, el otro día lo mandé, pero ahora no lo encuentro, pero da igual, porque me acuerdo más o menos. Había una noticia muy grande así en la prensa que ponía oxígeno para Sudamérica o algo así, ¿no? Como oxígeno para Sudamérica. ¿Cuál era el oxígeno para Sudamérica? Pues lo que estaba funcionando en Sudamérica ahora mismo, lo que estaba moviendo la economía. Hablaban de la soja, por ejemplo, los metales raros y algunas cosas así. Digo, sí, oxígeno. Están hablando de oxígeno, fijaos que mismo para Sudamérica, hablando del cultivo de soja, que es el que está propiciando la deforestación de millones de hectáreas de selva amazónica y de superficies arboladas en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil.
Y la concentración de la propiedad raros, de la tierra en un número de manos escasísimo.
Y los metales raros, que lo que están haciendo es también devastar con monstruosas minas a cielo abierto, devastar pues eso y liquidar montañas y parajes enteros. Eso, según la noticia, oxígeno para Sudamérica, que suena muy bien, oxígeno para Sudamérica, porque estaban loando y aplaudiendo que, bueno, tenían la soja, tenían los metales raros y eso es lo que les va a dar oxígeno económico en estas posibilidades. O sea, lo que está destruyendo... Y lo que es exactamente a lo que produce oxígeno, que son las plantas, ¿no? Los vegetales, millones de hectáreas y devastándolo todo, la minería a lo bestia y la producción sojera para el ganado, eso, para exportación, eso le llaman oxígeno para Latinoamérica. Bueno, pues este plan habla en los mismos términos, no, ni más ni menos. Ni menos ni más.
Mira, ya que estás en Sudamérica, quiero hacer un cambio de rasante. Lo que pasa es que, como tú, yo también tengo ya debilidad mental y no sé dónde vi el dato, no sé si es una fuente fiable, pero hablaba de el número de policías colombianos que en estas últimas semanas están renunciando a sus puestos por no querer seguir colaborando en las represiones. Se hablaba ya de más de 1,000 renuncias, incluidos miembros del ESMAD. Y algunos, pues una verdadera campaña en la que la gente lo sale a vivir vestido de uniforme en sus redes sociales y cuenta por qué, después de ser su sueño de toda la vida, por qué deja esto, tal y cual, que el enconamiento social y el exceso de represión está haciendo abrir los ojos incluso a algunos de los miembros de la policía colombiana, que no se ha caracterizado precisamente por ser de las de Mary Poppins.
Bueno, y habréis visto lo de la bolsa con cabeza. Bueno, que estamos a 4 minutos del final, os aviso para que lo tengamos en cuenta.
Bolsa de cabeza.
Sí, el tema este de...
¿Es un nuevo snack?
A raíz de la movida esta del avión que se ha detenido en Bielorrusia porque llevaba un periodista independiente que luego, por lo que he leído por ahí, tampoco puedo asegurar si es cierto o no.
Que lo han obligado a aterrizar.
Que han obligado a aterrizar el avión para detener al periodista.
Y que había salido haciendo unas declaraciones el muchacho ya reconociendo todas las acusaciones y con alguna pequeña marquita en la cara, como en los mejores tiempos de los años 50.
Pues este activista, que por lo visto parece que tiene relación directa con el batallón Azov y toda el nuevo neonazismo de Europa del Este y tal.
Deja de leer la propaganda de Putin.
Ha hecho el escándalo, ¿no?, aquí en la izquierda y tal, y hasta Pedro Sánchez reclamaba eso, que un país que no respeta los derechos humanos, y es como ya, claro, de que aparezcan con cabezas cortadas después de manifestaciones y represiones en Colombia, flotando en los ríos, metidas en una bolsa, y que parece que se sospecha que sea
actos represivos. No, y digo la mayor, ¿cómo va a flotar una cabeza cortada?
¿Sí? Bueno, pues no flotaría, si iría para el fondo, le habrían puesto, me pondrían manguitos a la cabeza, yo qué sé.
En las orejas, porque... Eran en bolsas de basura de las grandes de esta de comunidad que se hinchaban, ¿no?
Y otra cuestión que también salía a colación es, claro, cuando se paró un avión, si no recuerdo mal, en Bolivia, y se lo obligó a aterrizar para detener a Snowden, o intentar, ahí entonces no se hablaba de la falta de respeto de tal. O sea que bueno,
eso siempre es lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso es Occidente, claro, y Estados Unidos es el primero. Pero ya que estáis todos tan lectores, esta semana me ha acabado un libro de Chomsky que se llama ¿Quién gobierna el mundo? O quien manda, que es del 2016 o por ahí, y hacía un análisis bastante potente de la política americana y de la política internacional, y bueno, claro, ponía ejemplos del tema de Israel, de Palestina, o de las intervenciones supuestamente democráticas y humanitarias de los yanquis, etcétera, que vamos, lo deja todo bastante claro. Y la primera aclaración es, lo que decimos que los demás no deben hacer y es inconcebible, nosotros lo hacemos, pero como somos los buenos, tenemos el derecho de hacerlo. Entonces, en resumen, eso es.
Una pregunta, a cuenta, bueno, no vamos a comentar aquí el tema de lo de Marruecos, el rey Hassan, lo de Ceuta y todo esto.
El Hassan va a ser un poco difícil porque feneció hace unos cuantos años. Te refieres a Mohamed VI, sin duda.
Seguro que se llama Mohamed Hassan de todos los santos. Bueno,
además que tiene un gusto excelente para la ropa, todo hay que decirlo.
El capitán. Bueno, lo que quiero decir es que el Saharaui, este supuesto frente polisario, así que la había... que está aquí en un hospital de no sé dónde, resulta que entre otras cosas está buscado porque tiene unas denuncias de...
Tiene causas pendientes en la audiencia nacional.
De gente saharaui, de un activista concreto por haberle atormentado aquí, torturado y no sé qué, por lo visto, vamos.
Bueno, sí, pero hay que tener en cuenta también que en el Sahara llevan en Marruecos metiendo gente 40 años y que... No conozco exactamente el caso, pero eso puede ser simplemente una...
De todas formas, el otro día salía cuando
había una petición de
la justicia local de aquí, ha dicho...
Bueno, por suerte se nos ha cortado el programa a la falta de 30 segundos mientras intervenía Redín. Entonces, pues nada...
Stop censura.
Vamos a aprovechar para despedirnos con más tranquilidad. Nos escucharemos dentro de una semanita. Aquí se despiden Gerineldo, Pablo, León...
Adiós.
Y el otro.
Hasta luego.
Adiós.